sóleo, que es, por decir una manera, si yo tirase una especie de dos diagonales desde el gemelo, si las bajase como haciendo un triángulo, aparecería el famoso sóleo. Donde puede aparecer a la hora de la pisada un problema del sóleo, que nos dé pistas que decir, ¿y a mí por qué me duele el gemelo? Si yo corro bien y aparentemente todo está bien, como he escuchado a Dani, los metas están bien, tiene movilidad, la tibia no me molesta, pero ¿por qué me está dando guerra el sóleo? Porque es otro estabilizador de la rodilla y sobre todo, y aquí está lo más importante, es una estabilización del gemelo. Pero realmente la clave viene de cómo estamos pisando. El famoso puntear o tirar con el antepié, la punta del pie. Con eso no quiero generar una controversia, sobre todo si me escucha mi amigo Frank, con que no podamos andar de, no podamos correr de punteras. Por supuesto que se puede hacer, es una fabulosa técnica para poder correr más eficientemente, para poder correr más rápido, para fortalecer otra musculatura como es lo de los gemelos, pero esto obviamente tiene que tener un proceso, como es, por ejemplo, con el proceso de las FBR, las zapatillas que hemos hablado aquí muchas veces, que nos puede ayudar a tener una carrera eficiente y que no nos lesionemos, pero necesitas un proceso de tiempo, de adaptación y de fortalecimiento. No se puede coger una zapatilla o creernos que somos velocistas y aunque no tengamos esa zapatilla, ponemos a tirar de puntas, porque al final todo va a enganchar. La tibia va a enganchar en el sóleo va a dar guerra luego en la rodilla, el metatarso no va a dar problema en el peroné, en la tibia y en toda la articulación prácticamente en el tobillo. Con lo cual, como resumen general, es que es importante que toda la estructura del tobillo, astrágalo, calcáneos, metatarsos, tibia, peroné y el sóleo incluso más arriba, en el gemelo, estén bien valorados por un especialista y que no haya ninguna sobrecarga ni ninguna dismetría y que si hay que traccionar, por llamarlo brutalmente, o si hay que descomprimir la articulación, decoaptar, que se llama la palabra técnica exacto, pues que no aparezca ninguna molestia.
Pues mira tú que muchas de las cosas de las que has hablado las conozco, bueno, no me las he hecho a mí con mi periostitis tibial y sí. Yo espero que hayan tomado buena nota nuestros oyentes y si no lo han hecho, info@atrio3.com y que consulten contigo. Pues muchísimas gracias, Dani, hasta la semana que viene.
A vosotros, como siempre, Natalia, un beso muy grande.
Pues si suena de fondo Carros de Fuego, eso significa que está por aquí nuestro querido Frank Benito. Muy buenos días, Frank, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Natalia. Feliz, feliz de estar contigo y con todos nuestros oyentes runners.
Oye, hoy no sé qué nos toca, pero desde luego es importante recordar a todos nuestros oyentes runners, a los que acabas de nombrar, que si tienen cualquier duda de todo lo que hablamos durante cada viernes por la mañana sobre los entrenamientos. O tienen alguna, bueno, pues yo qué sé, que pregunta que hacerte porque no les ha quedado claro mientras que tú y yo hablamos, pueden escribirte a info@fbrconcept.com.
Eso es. Ahí cualquier corredor, cualquier atleta que quiera resolver alguna duda o que le tenga curiosidad por saber, que no duden escribirnos ahí, que les contestamos como ya estamos haciendo con otros corredores muy muy gustosamente. Al final lo que se trata es de que todos puedan disfrutar de lo que nos gusta, que es correr.
Oye, hemos estado repasando en las últimas semanas pues el ejercicio anaeróbico, el aeróbico, el circuit training. Hoy me ibas a hablar de la técnica de carrera.
Eso es. Hoy la idea es hablar de algo que es súper importante para los corredores y porque esta determina nuestro rendimiento y nuestro futuro como corredores, como deportistas. No hay que olvidar que gracias a tener una técnica correcta, un gesto correcto, pues podemos prolongar nuestra vida deportiva pues hasta que muramos, ¿no? Porque sí que es cierto que si hacemos lo contrario, es decir, no tener un gesto correcto, vienen las lesiones, tenemos que parar y muchas veces incluso que abandonar nuestra actividad física y precisamente es por ese defecto de nuestra técnica, ¿no? Y también hay que ser conscientes que gracias a la técnica, de una eficiente técnica de carrera, vamos a ser más eficaces en el rendimiento. Vamos a tener un menos gasto energético y, por tanto, vamos a resistir más, incluso a correr más rápido. Entonces, la técnica es importantísimo. Y, de hecho, los entrenadores nos fijamos mucho en ella porque sabemos que lo que te he comentado, ¿no?, que es determinante para esa evolución del atleta, sea atleta o runner, ¿eh? Vamos, la técnica es importante para cualquiera de los dos.
Diciendo runner decimos los populares, ¿no? Vamos a decir,
sí, bueno, sí,
o atletas aquellos, claro, que tengan una dedicación un poco más continuada,
claro,
¿no? Un poco, sí, más profesional en ese sentido.
Es,
aunque hay mucho popular que corre como un atleta, obviamente.
A ver, yo Natalia, en ese aspecto, que eso tenemos que hablarlo algún día, yo creo que hay muchos populares que son atletas. Mis corredores son populares. Todos, la gran mayoría, el 98%, pero casi todos, pienso que de los que entreno son atletas. Ahí está Juan Rapós, que hablamos con él el otro día, que es 3 veces campeón del mundo, que es popular, porque no gana dinero de esto. Lo que pasa que entrena con una determinación que, como un atleta, es un atleta, ¿no? El runner tiene otros aspectos que ya trataremos con profundidad, porque es un debate muy bonito y fructífero para saber lo que es, ya está, y lo que conlleva cada uno.
Bueno, muchas veces se dice lo de runner de manera despectiva, y sin embargo, cuando escuchas hablar a los atletas profesionales de los corredores populares, siempre hablan de nosotros con mucho cariño y con admiración, sí, ¿no? Porque dicen, madre mía, esta gente que tienen sus trabajos, sus familias, claro, que llevan a los niños al colegio, que hacen la compra y luego encima corren a tanta velocidad determinados kilómetros. Bueno, está muy bien.
Es
importantísimo,
eso es,
que nos vamos del tema de la técnica, sí, de carrera, sí, importantísimo, sí, y esa es una de las razones por las cuales tú creas las FBR, que,
sí,
yo invito también a todos nuestros oyentes, sí, que se pasen por la web FBR Concept para ver las zapatillas que tú has creado y que ya estamos viendo algunos atletas profesionales en Kenia por ahí corriendo y preparándose, sí, porque es verdad que este diseño de tus zapatillas lo que hace es corregir y mejorar precisamente la técnica de carrera.
Eso es, sí, esa es una herramienta que ideé ya en el 2013, como ya sabemos, precisamente para facilitar el apoyo, el contacto del pie de manera correcta, de nuestra manera natural de apoyar el pie, que es de medio pie, no talonando, ¿eh? Ya hemos dicho muchas veces de que si apoyamos con el talón nos va a repercutir en lesiones, en menor rendimiento, y entonces con las FBR evidentemente facilitamos ese gesto, que es lo que queremos, que somos animales, como cualquier otro animal, correr técnicamente bien, ¿no? Entonces, pues sí, con la FBR nos facilita ese trabajo que los entrenadores buscamos, porque sí que es verdad que les enseñamos a nuestros atletas ejercicios de skipping alto, medio, bajo, zarpazos, el ruso y tal. Estamos ahí 15 minutos trabajando la técnica, se ponen las zapatillas con talón y al final, ¡pam!, vuelven a hacer el gesto incorrecto. Y claro, con las FBR pues eso no pasa. Pero vamos a centrarnos, como tú dices, Natalia, en lo que es la técnica de carrera, ¿no?
Sí.
¿Y en qué es lo que nos fijamos, aparte de poder llevar esas FBR? Pues mira, nos fijamos en ese apoyo del pie, de cómo contacta el pie en el suelo, cómo está la tibia y el peroné colocado en ese momento. Es decir, en el momento que el pie contacta en el suelo, la tibia y el peroné tienen que estar vertical al suelo. Es decir, el talón tiene que estar justo debajo de la rodilla. Si el talón está por delante de la rodilla, ¿vale?, es que estamos haciendo el gesto mal. Y eso facilita además el apoyo del talón, ¿vale? Lo ideal es de que el pie, en el momento que contacte en el suelo, esté lo más cerca de la cadera, debajo de la cadera, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes vamos a tener el pie detrás de nosotros para empujar hacia atrás para poder correr hacia adelante, ¿vale? Mm. Si ponemos el pie por delante, demasiado delante de nosotros, tenemos una fase negativa de la carrera que nos impide correr con mayor eficiencia, ¿vale? De hecho, hay corredores, muchos corredores populares, que desafortunadamente por talonar, lo que parece es que hagan marcha atlética, pero con pequeños saltos.
Uh-huh.
¿Entiendes lo que te digo?
Sí, tú
ahora ves un marchador,
sí,
que lo que hace es apoyar el talón allá adelante, pero el corredor popular lo que hace es ese mismo gesto, pero con una fase de vuelo que da un pequeño saltito.
Ajá.
Y eso es un defecto que hay que corregir.
Una cosa es marchar y otra cosa es correr.
Eso es. El gesto correcto hay que mimarlo, hay que cuidarlo, hay
Además,
que entrenarlo.
Además es que a los marchadores se les penaliza si no hacen eso. Pero
eso
en
es.
El caso de los corredores lo que tenemos que hacer, como tú bien dices, es corregirlo.
Claro, claro. Hay que poner el pie que contacte con la parte media o delantera. Es más, yo invito a cualquier runner que nos está escuchando que se levante, que dé un pequeño saltito y que vea cómo apoya el pie cuando cae. Y lo va a hacer siempre la parte delantera.
Mira, acabo de hacerlo yo, justo.
Y lo harás un millón de veces, un millón de impactos, y siempre lo vas a hacer con
es
la
verdad.
Parte delantera.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque lo que estás activando de manera natural es el arco plantar, que es nuestro muelle natural, nuestro amortiguador natural. Ahora hace ese mismo gesto, por muy buena zapatilla que tengas, por muy zapatilla que tenga 4 centímetros de amortiguación, saltas y cae con el talón, impacta con el talón y vas a notar hasta dónde notas ese impacto, hasta la cervical.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque el arco plantar no está haciendo su función de amortiguar, ¿vale? Entonces, los entrenadores buscamos eso, que el corredor no apoye el talón, porque ya hemos visto y hay muchos estudios que dicen que eso es lo que provoca tantas lesiones. Mira, hay otro ejemplo que me gusta poner, es la amortiguación lo que hace es que disimule ese dolor, ese impacto por apoyar el talón. Pero a la larga, como he dicho, provoca lesiones. Imagínate que estás sentada y que te caiga una gotita de agua en la cabeza de manera continua. Esa agua, esa gotita no te va a hacer nada, pero a la larga te va a volver loca.
Sí,
¿vale?
Sí, pues, la tortura china esa que
pues
llama.
La tortura china. Pues eso es lo que estamos haciendo, nada más y nada menos, cuando corremos impactando con el talón. No notamos por la amortiguación nada, pero a medio y largo plazo al final tenemos lesiones. Y de hecho, yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible que el corredor, el ser humano, por correr se lesione tanto? No es normal.
Mm.
Ves a cualquier otro animal y no se lesiona. Y precisamente viene por ese defecto técnico que estamos haciendo por impactar el talón. Pero más que cosas técnicas que nos fijamos a la hora de correr, los brazos. Los brazos no pueden ir cruzándose por delante en el braceo. Los brazos tienen que ir de delante a atrás, ¿vale? Siguiendo la línea de la carrera, no cruzándose, porque eso lo que hace es que se balancee el cuerpo de un lado al otro. La colocación de la cadera, que no esté bajita. El tronco que esté erguido, pero ligeramente avanzado hacia adelante. ¿Para qué? Para que el centro de gravedad esté un poco avanzado y así nos permita correr, porque si tenemos el cuerpo, tú imagínate lo contrario, poner el tronco hacia atrás, el centro de gravedad hacia atrás, así es muy, muy difícil correr, porque tenemos el peso hacia atrás. Pues si ponemos el cuerpo hacia adelante, facilitamos correr, que es otra cosa que gracias a CBR, al no tener el talón, facilitamos tener el centro de gravedad avanzado. Entonces eso también nos
favorece la aerodinámica de nuestro cuerpo.
Eso es. Sí. Los brazos que no se crucen, como hemos dicho, los hombros relajados, que no estén levantados. Si tenemos los hombros levantados al correr, estamos desgastándonos energéticamente para nada. Y hay muchos corredores, bueno, muchos no, pero hay algunos corredores que acaban de correr en su entrenamiento, y, madre mía, qué cargado tengo los hombros. Cuando te dicen eso es que no ibas relajado,
uh-huh,
que ibas con los hombros hacia arriba. Los codos tienen que ir en 90 grados, no tienen que ir estirados. Los brazos no deben de ir estirados. Los codos en 90 grados. Las manos relajadas. Imagínate que vas corriendo con un huevo en la mano y que no lo aprietas. Pues lo aprietas, lo rompes, ¿no? Pues
sí.
En esa posición de llevar como un huevo en la mano, deberíamos de correr. La cabeza también es muy importante, que no estemos mirando a los pies. La mirada tiene que ir a unos 20, 25 metros adelante para que vayamos un poco erguidos. Como hemos dicho, la colocación del pie es importantísima. A partir de ahí ya viene todo lo demás. Es súper importante mirar la posición del cuerpo. Y los ejercicios de técnica, como hemos dicho antes, pues está el skipping,
El ruso, aquí a mí me encanta el ruso.
El ruso, ¿vale? Pues todos esos gestos...
Que es ir avanzando con las piernas estiradas, así como si estuviéramos dando pasos militares. Y,
eso es, pero ahí lo que hacemos, si te das cuenta, es...
Un pequeño saltito, sí.
Claro, pero ¿cómo lo hacemos? Apoyando solo con la parte delantera del pie.
Ajá, sí, es cierto.
¿Vale? Porque lo que hacemos es ver que es importantísimo que el apoyo del pie solo lo vas a hacer con la parte delantera. ¿Vale? Entonces, por eso buscamos unos ejercicios que lo que hagas es que el pie siempre sea el apoyo eficiente, con la parte delantera.
No sé si me tienes que contar algo más, pero vamos, no, estupendo
pues,
todo.
Sí. Pues eso, que los braceos son importantes, que expresiones que utilizamos los entrenadores con los atletas para que se fijen es, oye, fíjate que el pie, el suelo quema, es decir, que el pie no esté mucho tiempo en el suelo, ¿vale? Que la cadera esté alta y que tienes que crecer. Con eso lo que hacemos es facilitar a que el gesto sea correcto.
Claro, son frases que son muy muy visuales, muy simbólicas y que enseguida los corredores lo imaginamos y nos es fácil entender lo que nos estáis explicando.
Eso es. Pero como te digo, en resumen es de que la técnica es importante para el rendimiento y para alargar la vida del deportista.
Y para evitar lesiones, sí.
Y para evitar lesiones. Y que los gestos es mejor que un entrenador experimentado los enseñe y los supervise al atleta. No simplemente ver vídeos y ya está. Porque el que te ve desde fuera, el entrenador, te dice, mira, estás colocando esto mal, el pie, tienes que ponerlo así.
Te va a dar indicaciones concretas y específicas para ti, está claro. Pues nada, desde aquí animamos a todos nuestros oyentes a que busquen un club, un entrenador. Si quieren te pueden llamar a ti, que les vas a ayudar, a info@fbrconcept.com y ahí pueden también contactar contigo y que tú les indiques. Pues muchísimas gracias, Frank. Hablamos contigo el próximo viernes.
Muchísimas gracias y feliz día a todos.
Igualmente.
Un entrenamiento no es lo que es lo que puede llegar a ser.
Pues hemos empezado el programa hablando de un olímpico, de Eric Liddell, que era nuestro protagonista de la Runner Historia, y acabamos hablando con otro olímpico, con Juan Carlos Higuero. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Natalia. Pues deseando de que llegue ya este campeonato de España de pista cubierta.
Bueno, empezamos esta misma tarde, por cierto, porque ya esta misma tarde tenemos pruebas, que no vamos a poder verlo por teledeporte, que lo vamos a poder ver por streaming, pero a partir de mañana sábado ya sí que lo vamos a poder ver por teledeporte, que además estarás tú allí, ¿no? En el campeonato de España que se celebra aquí en Madrid, en la preciosísima pista de Gallur.
Sí. Empieza ya esta tarde con las combinadas hombres y mujeres y también las dos semifinales de 3.000 hombres y mujeres. Vamos a estar allí, Natalia, como bien dices, para contarlo. Y bueno, y va a ser un campeonato más que apasionante, con algunas bajas también, hay que decirlo. Pero Madrid va a ser la segunda vez, concretamente, bueno, Madrid lleva 16 años haciéndose el campeonato de España. Hablo de la pista de Gallur, la segunda vez que se hace desde que se inauguró ese polideportivo municipal de Gallur.
Bueno, vamos a tener pruebas en todas las categorías, masculina y femenina, y no sé si esperamos que se bata algún récord de España. Ya sabes que a nosotros no es que nos gusten mucho los récords, pero siempre es un aliciente, ¿no? El pensar que hay algún atleta, algún hombre o alguna mujer que vaya a rebajar el crono, y más después de lo que estamos viendo con todas las pruebas del World Indoor Tour, que estamos viendo personal best prácticamente en todas las carreras, sobre todo en las de medio fondo, ¿no?
Sí, ahí yo diría que tres atletas pueden batir el récord de España, empezando por Maribel Pérez en los 60 metros lisos.
Que la tuvimos aquí, por cierto, en el último runner, y hablamos con ella hace un par de programas.
Sí, la tuvimos aquí, la verdad que muy madura, una atleta consagradísima, es la clara favorita, indiscutiblemente. Este año ha corrido en 7:25, lo hizo en ese campeonato de Andalucía. Está a tan solo 0,2 del récord de España de Sandra Mayer, de hecho de hace 31 años, y es una de las atletas que puede batir ese récord de España, ¿no? 60 metros lisos. Otra de las atletas, en lanzamiento de peso, Belén Toimil, fijaos este año dónde ha mandado el artefacto, 17.86, marca personal, a tan solo 8 centímetros del récord de España de Martina Lapuente, hecho en el año 1996, y es otra de las atletas que puede batir el récord de España. Y la siguiente sería María Vicente. El récord lo tiene ella, con 4.412 puntos. Este año ella ha hecho 4.299, y para estar en el europeo debería de estar en esos 4.400 puntos, porque sabéis que la calificación en las combinadas no es por mínima, sino por van las 12 mejores. Y yo pienso que si María Vicente está, ahora mismo está decimotercera, decimocuarta, tendría que hacer eso, 4.400 puntos, y yo creo que María Vicente puede estar también en ese europeo.
Vale, pues desde luego tenemos ahí posibilidades importantes. No sé si puedes destacar alguna sorpresa.
Bueno, hay meritorias y meritorios, hay realidades también. Vamos a ver los sub-23, la semana pasada dieron un auténtico recital. Quizás en el 800 de mujeres me quedo con el nombre de Daniela García, dio una auténtica exhibición, campeona de España sub-23, hizo la mínima, hizo 2.459, la mínima, digamos, B, por llamarla así, Natalia, porque la mínima de la que pide la Federación Española es un poquito más dura, son 2.400, pero para los atletas sub-23 dejan un poquito más de margen. Y bueno, Daniela García hizo esa marca, se las tendrá que ver con Victoria Saulera y con Natalia Romero. El 1.500 femeninos mujeres también va a tener su aquel, ya que Esther Guerrero quiere confirmar su buen estado de forma. Vamos a ver Marta Pérez, que no ha podido competir mucho porque tuvo COVID, Tuvo COVID.
Hombre, es que además se lo detectaron en el test de antígenos que te hacen en el aeropuerto antes de ir, no sé a cuál de las pruebas del World Indoor Tour que iba, y tuvo que darse la vuelta y confinarse, que por cierto nos van a hacer también a todos los periodistas. Hay un control absoluto, esto también me gusta destacarlo, ¿no? Porque se están celebrando pruebas, pero se están celebrando pruebas bajo unas estrictas medidas de seguridad. Vamos a tener que pasar todos test de antígenos, vamos a tener mucho cuidado. De hecho, toda la prensa de que se está organizando y que vamos a estar acreditados en este campeonato de España, vamos a seguir las normas que nos ha ido marcando la organización desde la Real Federación Española de Atletismo, que además es que me parece todo que es que desde un sentido común aplastante. O sea, es que hay que hacer así las cosas si queremos que sigan yendo bien y evitar cualquier riesgo, porque al final el virus está en la calle y tenemos que seguir protegiéndonos.
Así es, Natalia. De hecho, la Real Federación Española de Atletismo, si veis, entréis en la página web suya, antes de que empiece la previa del Campeonato de España, recalca rotundamente las medidas anti-COVID. O sea, ahí no pasa nada si se hace el test, efectivamente. Yo esta tarde voy a ir a pasarlo, de hecho, y toda la gente que entra allí tiene que estar limpio de polvo y paja, ¿no? Como dice aquel, Natalia, efectivamente, yo creo que hay que destacarlo también. Y la Federación Española de Atletismo, en ese sentido, está siendo muy ejemplar, porque está sacando adelante todas las competiciones, y yo espero, confío y deseo que esta competición pues sea un éxito más en cuanto a medidas sanitarias se refiere, Natalia.
Sí, que no haya ningún contagio y, por supuesto, ningún brote. Bueno, nos habíamos quedado en 1.500 porque estábamos hablando de Marta Pérez, Esther Guerrero, pero tenemos alguna más, ¿no? Fíjate que a mí me llama la atención Águeda Muñoz, que la vimos en la San Silvestre, ¿te acuerdas? Que fue la segunda española en cruzar y, bueno, ahí puede haber sorpresa.
Sí, no. Águeda Muñoz ya no es una meritoria, es una letra ya importante a tener en cuenta. Este año 4.14.25, es mínima sub-23, con lo cual vamos a ver lo que hace Soli Pereira, que ha hecho 4.17. Recordar que al europeo van 3 por prueba y por país, con lo cual todo apunta que la tercera en discordia es Águeda Muñoz. Pero bueno, esperemos a este fin de semana que pasa. El 3.000, Natalia, sí. Overbooking, 5 atletas, hablo de las féminas, 5 atletas y hay puesto para 3. Con lo cual vamos a ver lo que puede ocurrir. Quizás Carolina Robles es la más fuerte, pero es que hay atletas muy pegadas como Blanca Fernández de la Granja, Marta García, Lucía Rodríguez y Cristina Espejo. Y vamos a ver también Maitane Melero, que es la actual campeona, ¿sí? Pero este año no ha podido bajar de esos 9.08. Veremos lo que pasa. Va a estar muy interesante también esa prueba.
Carolina Robles, por cierto, que fue la primera en cruzar en la Sunsilk también. Bueno, ¿algo más en cuanto a las mujeres?
Pues las vallas van a estar muy bien también, de 60 vallas. Teresa Randonea, Xenia Benas y Caria Jerez son las 3 favoritas. La longitud con Fátima Diambe. y el triple Ana Peleteiro. Vamos a ver, porque Ana Peleteiro este año solo ha hecho una prueba, el año pasado también solo hizo una, y a ver si puede hacer la mínima. No la tiene, Natalia, ¿eh? No la tiene, ni del año pasado tampoco. Pero bueno, yo creo que Ana Peleteiro nos dará siempre su mejor versión. Sí. Y es la actual campeona de Europa, de hecho.
Pues vamos ya, si quieres, con los hombres.
Sí, los hombres, pues va a haber pruebas también muy, muy interesantes. El 60 va a estar muy disputado. Hay 6 mínimas en activas, pero 5 son sub-23 y solo una de la Federación Española de Atletismo, que es la de Sergio López, hecha el año pasado. En los 400, aquí me preocupa Óscar Husillos, Natalia. ¿Por qué? No tiene la mínima todavía. No tiene la mínima Óscar Husillos. Yo pienso que la puede hacer. Es 47-0-0. El líder del año es Samu García. Estás corriendo muy sólido. Ha competido 2 veces por debajo de 47-0-0. Vamos a lo que puede hacer Bernard Herta, ese niño prodigio que todavía tiene el récord de Europa sub-20 en pista cubierta. Y atención también a Ignacio Sáez, jovencísimo, que este año también ha hecho un gran registro. Los 800 metros. Esa es una de las pruebas también que va a haber auténtica dinamita. Mariano García es el líder, 1'46'86, ganó segundo en Luxemburgo, y también va a estar Pablo Sánchez Valladares, es el que atleta que defiende título. Uh-huh. Estos dos serían los que han hecho la mínima este año, en 2021, pero Álvaro de Arriba la hizo el año pasado, es 1'47'87 en Karlsruhe, va a estar también Álvaro de Arriba. Y también Adrián Ben, que no está acreditado con marca, pero bueno, fijaos lo que hay ahí también, ¿no, Natalia? Hay una auténtica...
Hay colección de favoritos, vamos. No sé cuál de ellos me gusta más. Ya sabes que tengo de debilidad por Álvaro de Arriba, pero la verdad es que es una pasada. Y el 800 va a ser un carrerón, desde luego. Vamos a disfrutarlo mucho, mucho, mucho. ¿Y en 1500?
En 1500 va a haber un duelo estelar entre Ignacio Fontes.
Hay otro ojito derecho.
Y atención también a Jesús Gómez, que solo ha corrido un 3000 este año, arrastra unas molestias, pero parece que ya se va recuperando. Vaya duelo que va a haber ahí. Los 3000, Natalia, esta es la prueba estrella, ¿eh? Esta sí que es la prueba estrella. 9 atletas con mínima en activo, ¿eh? 9 atletas con mínima. La federación, de hecho, se vio obligada a poner esas semifinales de hoy para dejar a los 8 mejores en la final, con lo cual Mohamed Katir es indiscutiblemente el favorito, 7'35, mejor marca europea del año, sexta del mundo. Atención también a Del Mechal, que defiende título. Veremos también al plusmarquista español Fernando Carro, a su campeón de España en términos obstáculos Dani Arce, Gonzalo García Garrido, que fue segundo el año pasado, Andreu Blanes el todoterreno, Sebas Martos, 3 títulos de campeón de España de 3.000 obstáculos, Nasi, Jesús, bueno, un sinfín de atletas, Natalia. Vaya prueba esta.
Madre mía, tengo a Andreu Blanes hasta en la sopa, desde que me hablaste de la primera... Es de verdad, ¿eh? Ahora mismo le veo por todos lados y mira tú que tengo un palpito y todo, ¿eh? Pero bueno, bueno, ahí lo dejamos, ya lo veremos el domingo, ¿no? Que es la final de 3.000.
Sí, efectivamente. Y luego, en 60 metros vallas, va a haber un duelo estelar también entre Asier Martínez y Enrique Llopis. Orlando Ortega al final es baja. Vamos a ver si se puede recuperar para el Campeonato de Europa, una pena. Y Asier Martínez y Enrique Llopis tienen la mínima, los dos, ¿eh? Tienen la mínima para estar en ese europeo. Y luego, pues, vamos a la longitud. No hay ninguna mínima todavía, pero va a haber duelo también con Daniel Solís, con Eusebio Cáceres, la pértiga también va a estar bien con Vallés. Bueno, Natalia, vamos a ver. Hay tantas pruebas, son 26 pruebas. Es muy difícil en tan poco tiempo desglosar todo, pero yo creo lo más selecto y... Lo hemos comentado aquí, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. Siempre hay alguna sorpresa, como bien dices tú.
Sí.
Y vamos a ver un campeonato fantástico, este Campeonato de España aquí en Madrid.
Lo vais a contar por Teledeporte y nosotros lo contaremos también aquí en Radio Marca. Y por cierto, que también contaremos la última prueba del World Indoor Tour, que será el próximo día 24, también aquí en Gallur, en Madrid. Y bueno, también lo contaremos aquí en Radio Marca. Un placer charlar contigo cada viernes sobre el atletismo profesional. Muchísimas gracias, de verdad, Juan Carlos. Y nos vemos allí en Gallur.
Nos vemos en Gallur. Un buen fin de semana a todos.
Pues sí, buen fin de semana a todos. Además va a ser un fin de semana muy intenso en todos los aspectos del deporte y especialmente en el atletismo. Desde aquí, desde Radio Marca, os contaremos todo lo que ocurra en el Polideportivo en Gallur, en ese Campeonato de España de la Real Federación Española de Atletismo. Yo me tengo que marchar ya, os dejo con la programación de Radio Marca, pero os recuerdo que vuelvo el próximo viernes para seguir hablando de atletismo profesional y popular aquí en El Último Runner.
Y hasta aquí esta edición de El Último Runner, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el programa. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca. Pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta El Último Runner.